Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo a través de un café y hablar sobre aquellas cosas que nos gustan más, como son la tecnología, el estilo de vida, hablar del futuro de la tecnología y también lo que nos espera a nosotros como seres humanos, qué es lo que hace que nosotros, que los seres humanos seamos humanos, ¿no? Esa especie de sentimiento hacia las cosas. Y hoy es el primer episodio de la séptima temporada, pero cuidado, que no te asuste el ver un 7 como con el tema de las temporadas, porque realmente este para mí es un episodio de renacimiento, es un inicio completamente de Café con Víctor. Si no has escuchado los anteriores episodios, no pasa absolutamente nada. Espero que este podcast, este episodio, te parezca tan fresco como si llevases 150 episodios detrás y también que lo puedas entender tan fácilmente como si fuese este tu primer episodio. Si tienes que empezar por uno, quiero que empieces por este. Creo que va a ser una forma en la que nos vamos a conocer muy bien tú y yo en esta nueva etapa de 2024. Es el primer podcast y también vídeo que grabo este año y me apetece hacerlo con esa energía tan propia de cuando tienes un lienzo completamente en blanco, que es el año, y dices, ok, vamos a empezar este lienzo otra vez de cero. Además, quiero aprovechar para dar las gracias al sponsor de este episodio, que se trata de Odoo. Odoo es una plataforma que propone una gama de aplicaciones para gestionar tu empresa. Pero lo que me parece más interesante es su creador de páginas web. Si no tienes mucha idea sobre cómo hacer una web, su creador de webs te va a hacer unas cuantas preguntas para generarte una web. A través de la inteligencia artificial te va a proponer una directamente. Me ha parecido muy fácil de usar ya que todos los módulos son drag and drop y puedes personalizarlo como tú quieras a través de una retícula. Vas poniendo ahí donde quieres los módulos, las imágenes, los botones y así tienes tu web. Lo más interesante es que la primera aplicación que elijas, que puede ser la de creación de sitios web, es totalmente gratis, con alojamiento y soporte incluidos, y el nombre del dominio durante un año gratis. Si estabas pensando en hacer una web para tu proyecto, echa un ojo a Odoo. Voy a dejarte un enlace en la descripción del episodio para que puedas entrar a ojearlo. Porque de verdad que me parece que es una herramienta de estas que son verdaderamente útiles. Y bien, continúo con el episodio. Ya que te estoy hablando además sobre Odoo, ¿no? El creador de páginas web, y además lo he hecho de una forma como basándome bastante en lo que hacemos al principio del año, que es esa especie de renovación, de crear nuestra identidad de marca, de crear, bueno, de empezar esa especie de lienzo en blanco, ¿no? Pues es un poco lo que me apetecía hacer también con este podcast. El último año, 2023, cuando echo la vista atrás, me da la sensación de que ha sido un año tremendamente fuerte, tremendamente increíble, y para mí ha sido uno de los mejores años que he tenido jamás, a nivel profesional, al menos, a nivel profesional. Pero cuidado, porque no pensaba que ese fuese a ser mi año, o sea, no tenía ni idea de cómo iba a ser mi 2023. De hecho, cuando empecé el año, pensaba que iba a ser un año bastante mediocre, de estos que dices, bueno, pues otro año más. No pensaba, o sea, creo que mis expectativas respecto al 2023 eran tan bajas que cualquier cosa que viniese iba a ser bienvenida. No tenía un plan por primera vez marcado. De hecho, hace muy poquito escuché una frase que decía, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Pues algo así parecido es lo que me sucedía con 2023. No tenía plan, entonces era como, Dios no se va a reír porque no hay ningún plan marcado. Entonces, cualquier cosa que venga va a ser tanto para bien como para mal. O para bien, mejor dicho, ¿no? Es decir, de cualquier cosa buena que traiga, pues lo único que va a hacer es sumar. Pues algo así era un poco esto. Sin embargo, también me apetecía hacer una cosa, y era, como no tenía ningún plan marcado, decir sí a todas las aventuras, a todas las cosas nuevas y buenas que creo que pudieran llegar a pasar. Y aunque el año pasado no fui al CES, este año sí que voy a ir. Empezó el año de una forma muy peculiar, y es que me invitó Sonos a ir a California, a Santa Clara, se llama, no me acuerdo cómo se llama, Santa Bárbara, que es donde tienen allí la sede, un sitio que me pareció espectacular, para conocer los nuevos altavoces, los Sonos Era 100. Tengo uno de hecho por aquí, el Era 100 y el Era 300, y me flipó. Ya no solo me flipó el propio producto en sí, sino el viaje en sí, la ciudad en sí, y el hecho de que no pensaba que fuese a ser un viaje, que fuese a ser como, oh, wow, y me encantó. Para mí ha sido de los viajes de prensa, no como influencer, que me ha gustado más, me pareció increíble. Después, unas semanas más tarde, iba a Barcelona porque me habían invitado para la revista GQ, y también una colaboración con Wired, también se habían unido las dos, para hacer un nuevo evento que se llama GQ Call, en el que se retransmitía online a través de su web y demás, para hablar sobre inteligencia artificial. Ese concepto tan novedoso que empezó a finales del 2022, pero que estaba cogiendo muchísima fuerza ya incluso en febrero del 2023. Y entonces era simplemente para contar un poco cómo estaba utilizando como creador de contenidos la inteligencia artificial. La verdad es que si ahora pienso en cómo utilizamos la inteligencia artificial y cómo la utilizaba en aquellas alturas del año, oye, podría, creo que esto da para hacer un episodio sobre inteligencia artificial y creadores de contenido. Es que era completamente diferente, o sea, era de una forma totalmente como primitiva. Lo utilizaba pues para hacer un poco, esbozar algunos guiones, hacer alguna portada o pensar en ideas de portadas, pero poco más, ¿sabes? O es como que no le daba demasiado peso. Pero aún así fui al evento a contar cuál era mi experiencia y también a contar un poco cuál era mi perspectiva sobre la inteligencia artificial y hacia dónde creo que podíamos ir los creadores, cómo podíamos realmente los creadores competir con esta nueva tecnología y cómo podíamos traerla como aliada. Fue una conversación que me encantó, además que se hizo en el marco del Mobile World Congress y pude aprovechar para ver nuevos teléfonos y todo esto. Además que a mí me pasó una cosa bastante peculiar. A diferencia de, por ejemplo, o sea, creo que la situación que tengo como creador de contenidos es bastante diferente a la de otros creadores. Y es que, a pesar de que mi contenido es sobre tecnología, también hago mucho de lifestyle. Pero el contenido que hago sobre tecnología está muy establecido en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos una serie de marcas como pilares, como son pues Apple, o sea, todos los lanzamientos de iPhone, todos los lanzamientos también de Google se hacen habitualmente primero aquí. Por ejemplo, los Google Pixel suelen tener una disponibilidad anticipada en Estados Unidos frente a, por ejemplo, otros países desde los que está mi comunidad: España, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina. O sea, suele llegar mucho más tarde este tipo de productos. Sin embargo, la peculiaridad de mi situación es que algunas de estas marcas nunca terminan de llegar a estos países, y las marcas que sí que llegan son marcas tipo como Oppo, como Xiaomi, y estas marcas, por ejemplo, Oppo o Xiaomi, aquí en Estados Unidos no están. Entonces yo nunca hago review de estos productos, de estos teléfonos, porque literalmente no tengo forma de poder tenerlos. Podría importarlos, pero ya me veo en una serie de movidas que no me apetece demasiado hacer, ¿sabes? Entonces prefiero, pues mira, ¿a qué cosas tengo acceso? A esto ya, a esto ya, y a Microsoft y demás. Perfecto, pues eso es de lo que voy a hablar en mi canal. Además que sé que por lo general el público de mi canal le suele interesar una tecnología muy específica, le suele gustar más los iPhones, el ecosistema de Apple y demás. O sea, conozco bastante a mi comunidad porque en cierta medida me conozco bastante a mí. Entonces, al final siempre digo que mi comunidad es un poco un reflejo de la persona que soy, porque es como que somos todos como un poco parecidos en las cosas que nos gustan. Cuidado, que al final a cada uno le gusta cada cosa y demás, o le gusta la tecnología en general, pero es un poco como el hecho de, al final tú te pareces un poco a tus amigos, ¿no? Pues eso es un poco como creo que hemos creado esta comunidad, como con esa especie de, ¿cómo te diría?, de sensación de parecernos un poco, ¿no? Todos. Aunque luego cada uno seamos de nuestro padre y de su madre, ¿sabes? Que luego cada uno es de un país diferente, con ideologías, creencias y todo eso diferente. Pero hay algo como core que compartimos todos, y es ese gusto por la tecnología bien hecha. Entonces, en el Mobile World Congress tuve la oportunidad de poder probar por primera vez teléfonos de Oppo. O sea, nunca antes había, por ejemplo, probado un teléfono de Oppo, y tampoco de Xiaomi. Nunca había visto un teléfono de Xiaomi. O sea, es muy fuerte esto, porque además entre la pandemia, no sé qué, que empecé el canal de YouTube, o sea, se me juntaron un montón de cosas, las suficientes cosas como para no tener nunca en mis manos un teléfono de este tipo. Y bueno, pude probarlo, pude verlo y pude tomar una serie de decisiones sobre la dirección hacia la que quería llevar el canal, y reforcé mi opinión sobre hacerlo mucho más centrado sobre la tecnología que tengo disponible. Cuidado, que eso no significa que sean malos productos en absoluto, son productos que de hecho me gustan bastante y me parece que están muy bien, pero a los cuales no les tengo demasiado, no tengo acceso a ellos. El año pues fue tirando hasta que llegó junio con el evento de Apple, el World Developers Conference, en el que mostraron las Apple Vision Pro. Probablemente la cosa de tecnología que me ha flipado más de toda la vida. ¿Sabes? O sea, si dijera qué cosa te ha volado la cabeza, te diría las Apple Vision Pro. Ni siquiera la primera vez que probé un iPhone me pareció tan flipante. Sé que esta es una opinión bastante controvertida, porque muchísima gente que probó los primeros iPhones dijeron: ¡buah! Es que esto era increíble porque la pantalla hacías así, se aumentaban las imágenes, era algo que no se veía anteriormente y todo eso. Ok, pero quizás era porque, no sé, ya vivía en España, tenía acceso a teléfonos móviles que hacían cosas parecidas. Cuando lo probé por primera vez me pareció que sí, que el iPhone lo hacía tremendamente fácil todo y me flipo, pero cuando mi primer teléfono fue un iPhone 4S, ya existían unos cuantos iPhones en el mercado, entonces ese efecto wow fue muy wow, pero no lo fue tanto como las Vision Pro. La sensación de estar en una habitación, estar en una sala, de repente ponerte las gafas, estar en la misma sala porque sigues viendo lo mismo, pero con una serie de elementos que son nuevos, una pantalla gigante, ves a las personas que están a tu alrededor y están presentes y los sientes presentes en esa sala, y que tienes una serie de controles para poder meterte más en una realidad virtual, pero que puedes elegir estar presente al mismo tiempo, que cuando esas personas te hablan aparecen como si fueran como unas sombras así bastante curiosas, que sigues estando en ese espacio. No sé, para mí fue una experiencia, una sensación que dije: wow, esto es increíble. Y cuando salí de allí no tenía palabras. Me acuerdo que me preguntaron: ¿qué opinas? Y dije: no tengo palabras. Yo que hablo un montón, o sea, hola, tengo un podcast en el que básicamente durante una hora hablo yo sin parar, que casi nunca hay invitados. Pues eso fue una cosa, una sensación que dije: esto es una locura, esto es una puta locura. Y fue increíble. Pero la locura para mí fue cuando unos meses más tarde pude entrevistar a Tim Cook. Este año 2023, bueno, justo acabamos de empezar el 2024, ¿qué día es hoy? O sea, hoy es día 5, cuando estoy grabando el episodio este es día 5 de enero. Como quien dice, literalmente todavía estamos en 2023, o acabando el 2023. Porque para mí ha sido como el final del 2023, ha sido como muy raro, ¿sabes? De repente, no sé, muy raro, todavía siento como que estoy en 2023, rarísimo. Pero bueno, y cuando hice la entrevista a Tim Cook fue algo, no sé cómo decirte. O sea, para mí como creador de contenidos ha sido ese tipo de momentos en los que no te diría que tocas techo como creador de contenidos. Sí que es cierto que dije: después de esto, ¿qué más hay? Tenía subrayada la entrevista con Tim Cook desde hacía años, ¿vale? Esa especie como de hito que quieres lograr, subrayado en amarillo fosforito, de esto es algo que quiero hacer. Esta no fue una entrevista como tal, ¿vale? Fue más una charla. Pero esa charla la llevaba marcada desde hacía años. Quiero poder tener unos minutos de conversación con esta persona, con este líder dentro de toda la industria tecnológica. O sea, la empresa más grande del mundo en tecnología y no en tecnología, o sea, la empresa más grande del mundo es Apple. Y poder tener una conversación con su director es como algo muy gordo, ¿no? Y además poder capturarlo en las cámaras y hablar sobre un tema que me parece que es bastante, o sea, que va a tener muchísimo recorrido, como es la responsabilidad y como los esfuerzos que una compañía realiza, pues para intentar dejar un mundo mejor, sobre todo orientado a temas de ecología. Y dije, ese tema hay que tratarlo, sobre todo después de la conferencia que se hizo en septiembre del 2023, en el que toda la parte de los productos, como intentan dejar una menor huella de carbono, tuvo un gran peso. Y dije, ok, si por aquí es por donde va a ir esta compañía, Apple, estoy convencido que muchísimas otras compañías van a seguir estos pasos, porque al final es una compañía que marca tendencia, y es una tendencia positiva, es una tendencia que quiero que otras compañías repliquen. Entonces, por eso, una de las cosas que le pregunté a Tim fue justo sobre eso, ¿no? Sobre si van a, o si quieren que este tipo de cosas sea algo que otras copien. Me llamó muchísimo la atención su respuesta. Luego, lo que me gustó más de toda esta experiencia con charlando con Tim Cook fue, primero, sí que estaba bastante nervioso. Los días previos era como, ok, vamos a esto. Tampoco me dio tiempo como a mentalizarme demasiado, porque literalmente, o sea, es que para que te hagas una idea, un poco cómo fue el timing, cómo fue el calendario. Estaba en Ciudad de México para lo de la Bitcoin. Unos días más tarde fui justo a Cupertino para conocer el iPhone 15. Luego, unos días más tarde, tuve que hacer todas las reviews, todas las cosas del iPhone 15, Apple Watch. O sea, fue muchísimo, muchísimo trabajo. No me daba tiempo, como quien dice, a parar. Los días de keynote y los días posteriores, los días de review, son unos días tremendamente intensos. Para mí, septiembre es como la Super Bowl. Siempre se lo digo al equipo. Es nuestra Super Bowl. Es el momento en el que tenemos las mayores cifras en el canal y es donde más ojitos nuevos están posados sobre nosotros. Saber que vas a publicar un vídeo que va a tener una media de 500,000 de visualizaciones te pone en un punto en el que dices, hostia, a ver qué digo, a ver cómo lo hago, a ver cómo. O sea, es mucha movida, ¿sabes? Es mucha. Mucho peso que tiene sobre ti. Pero al mismo tiempo, este año era como, no puedes estar en los detalles, Víctor. Tienes que irte como, tienes que distanciarte, tienes que hacer estos vídeos, tienes que sacar todo ese trabajo adelante, y lo vas a hacer porque no te queda otra, porque tienes muchísimas otras cosas, porque cuando un día estés en Cupertino contando, este de aquí es el iPhone 15 Pro y este de aquí es el iPhone 15 Pro Max, ya sabes, el vídeo de presentación, al día siguiente tienes el shooting con Wired, que eso fue otra cosa que me voló completamente la cabeza. Un proyecto en el que llevábamos un montón de tiempo trabajando, que era hacer un shooting dentro del Apple Park, y en este caso se iba a hacer con los iPhone 15 recién presentados el día anterior, y iba a ser para la portada de la revista Wired. Para que te hagas una idea, yo estoy suscrito a la Wired desde hace un montón de años. Era adolescente, ¿vale? Y llevaba siempre la Wired en la mochila. Era esa conexión que tenía con la tecnología, pero con la tecnología pensada como más estilo de vida y sobre todo cómo puede influir de una forma incluso un poco más filosófica, si quieres decirlo así, en cómo somos, cómo trabajamos como humanos. Y eso fue algo que me fascinó. Entonces, cuando me propusieron hacer esto, era como un sí, sí en mayúsculas, sí, por favor, ¿qué hay que hacer? Y fue justo al día siguiente. Me acuerdo que estaba reventado porque el día anterior me había costado, ¿a qué hora? Tardísimo. Los días de keynote son días de estar reventadísimo. Empiezas muy pronto, terminas muy tarde, publicar el vídeo, en fin. Además, ese día me acuerdo que ni comí prácticamente, no cené. Siempre solemos hacer una cena con el equipo, con Pedro, con el equipo que ya habéis visto en muchísimos otros vídeos, con mis amigos de las keynote. Y ese día no pude ni siquiera ir a la cena porque estaba publicando el vídeo. Todo nuestro equipo de House of BA hizo un trabajo extraordinario, una barbaridad de contenido que publicamos, pero estaba reventado. Y al día siguiente tenía el shooting a las 7 de la mañana o 6 y media de la mañana, justo cuando estaba un poquito después de que amaneciera, porque era una luz muy bonita que hay justo en donde se veía el Apple Park y donde íbamos a poder disfrutar, ¿no?, de ese tiempo en silencio para poder hacer ese shooting. Y nada, y se hizo ese shooting. Luego además hice una entrevista muy guay que verás más adelante a una persona que considero que es un crack y que ha llevado el iPhone al siguiente nivel en cuanto a creación, que ya verás, también lo voy a traer al podcast. Y luego posteriormente no me daba tiempo porque era como, ok, hay que ir a Nueva York, hay que grabar las reviews, hay que sacar estas reviews de los iPhone. Y unos días más tarde, evento de Microsoft, también presentación de los nuevos Surface de Microsoft. Y esa misma tarde estaba pillando ya un avión para irme a España. Además, o sea, primero para ver a mi familia y también para entrevistar a Tim. Porque habíamos buscado en la agenda un hueco en el que Tim iba a estar en Madrid, en mi ciudad, en la ciudad en la que me había visto crecer, y poder tener esa conversación allí con él. O sea, eran como que se juntaban un montón de cosas, ¿no? Era como si todo los planetas se alinearan para poder ver a mis padres y además al mismo tiempo, o sea, ese momento tan familiar y al mismo tiempo ese momento que había perseguido durante toda mi carrera profesional, que era charlar con Tim Cook y poder además traerlo al canal, ¿sabes? Que eso era para mí algo importante. Y ya está, lo hice. Después de eso, la sensación que te da... A ver, cuidado. Es verdad que mucha gente me preguntó después de esto y la gente del equipo y Víctor Sebastián, el guionista de los podcasts de Café con Víctor. De hecho, Víctor me ayudó a hacer el guión del episodio de hoy y no lo he seguido en absoluto. Lo siento, Víctor. No, pero lo que sí que hablábamos era como, Víctor, y después de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu siguiente punto? Y era como, no lo sé, ya no hay, o sea, y si ya no hay ningún hito más, ¿sabes? Si ya no hay esa especie de chute de dopamina extra, ese siguiente hito que quieras perseguir, esa siguiente cosa grande que quieras hacer, y si ya no existe eso, ¿qué haces? Sin embargo, en lugar de rayarme con ese tipo de preguntas grandes y preguntas, wow, hipergenerales, dije... Y si simplemente, Víctor, estás contento con lo que has conseguido, echas esa mirada atrás, sonríes y continúas haciendo lo que sabes hacer y que en cierta medida es lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Seguir haciendo vídeos y ya está. No lo ves como ni un hiperéxito ni tampoco lo ves... O sea, relativiza todo, ¿sabes? Y... eso ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a que luego no me viera el bajón después del hype. Porque esas semanas fueron de muchísimos momentos de chutes, de ¡wow! Te sientes aquí, ¿sabes? De la keynote con las mejores cifras de un montón de tiempo. Evento de Microsoft, evento de Google, evento de tal, portada en Wired. Luego sales en Forbes. Forbes te elige como uno de los creadores de contenido más influyentes del 2023. Y es todo como pam, 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 pam. Y eso fue en el tramo de 15 días. O sea, fue una locura, si lo pienso. Y la forma que tenía de tirar para adelante y además de... Y ahora estás en California, luego vas a Nueva York, luego vuelves a California, luego vas a Madrid, luego vuelves a esto, luego... O sea, era como demasiado. Y la única forma que tenía, te lo juro, de dar sentido a todo y sobre todo del hecho de no perder perspectiva, de no, que no me diera vértigo la bajada, era diciendo, ok, no pasa nada. O sea, como estás aquí porque has trabajado, o sea, todo lo que estás cosechando ahora mismo es un trabajo que has hecho durante un montón de años, es decir, a la mierda del síndrome del impostor, literalmente, ¿sabes? Eso de tal, el síndrome del impostor, que siempre yo he tenido muchísimo de eso, era como no, a la mierda del síndrome del impostor, si estás aquí es porque llevas muchísimos años trabajando en esto, pero al mismo tiempo que te mereces estar y te mereces todas estas cosas buenas que te están sucediendo, que sepas, Víctor, que todo esto te viene por trabajar. Entonces no puedes dejar de trabajar, no puedes distraerte, no puedes hacer que las luces brillantes y los aplausos te vuelvan loco, porque eso no es tu trabajo. Tu trabajo es hacer vídeos, tu trabajo es conectar con tu audiencia, crear contenido del cual te sientes orgulloso y que quieres que tu audiencia, tu comunidad, que eso es más importante para mí, que tu comunidad vea. Y esa fue la única forma de acallar mi síndrome del impostor, esa especie de vocecita que no he llegado a tener durante este viaje, durante toda esta especie de ciclón de cosas buenas. Esa especie de vocecita de «¡No te mereces lo que tienes!». No. No, perdona, es como, perdona, pero tú no sabes lo que he trabajado para esto, o sea, no lo sabes. Eso creo que ha sido algo muy bueno. Y luego el hecho también de decir, de relativizar, ¿no? Todos estos éxitos, todo esto te viene por trabajo, por una mezcla de trabajo y también una mezcla de suerte, ¿vale? Siempre cuando se dice, trabajo, trabajo y ya está, no, o sea, hay que ser sinceros. Muchísimas de las cosas que me han sucedido en la vida han sido por suerte. Me considero una persona muy afortunada. Me considero muy trabajador, pero también me considero muy afortunado. Siempre digo, ¿no? Como que las cosas buenas o la suerte te encuentra cuando estás trabajando. Y entonces es cuando por fin puedes decir, ok, la suerte te encuentra cuando estás trabajando, cuando estás ahí picando, cuando estás haciendo ciertas cosas. Y entonces es que ahí cuando puedes aprovechar para hacer ciertas cosas y llegar a ciertos hitos. Pero hay que seguir currando, nada viene regalado, como quien dice. Creo que eso es lo que ha hecho que cuando, por ejemplo, pasaba una semana y de repente no tenía ninguna noticia, no salía en ningún blog o no salía en la tele. Joder, que me acuerdo que salí en la tele de España, ¿sabes? En un programa que se llama Espejo Público, creo. Cuando ya no hay más titulares, cuando ya no hay más lucecitas brillantes, es muy fácil decir, ah, soy relevante, o estoy cayendo, o estoy tal. Y no. Curiosamente esta vez no me dio por ahí, básicamente porque creo que supe acallar esas voces y decir, ahora vas a bajar, es normal que no tengas esa especie de ruido constante, tampoco quieres estar viviendo en esa especie de ruido constante, a seguir currando, porque si quieres que dentro de cuatro años vuelvas a tener otro hito de ese tipo que contar, tienes para eso que seguir currando. ¿No sabes cuál va a ser ese hito todavía? No. ¿Que llegará en algún momento, sobre todo si sigues currando a este nivel? Sí. Y ya está. Y es un poco lo que decidí hacer. También me vino muy bien durante esos días el seguir haciendo cosas como muy normales. Seguir luego los fines de semana saliendo con mis amigos, estando en chándal en casa, hacer mis cuatro tonterías que me apetece hacer, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, estar tirado en casa jugando a la Play. O sea, ese tipo de cosas que dices te mantienen bien, ¿sabes? Te mantienen nada de fiestas, nada de compras, nada de... Muchas veces he tonteado con la idea de decir, buah, pues me voy a comprar esto porque me lo merezco, porque mira lo que ha pasado, mira lo que tal, mira lo que he conseguido, ahora voy a hacer esta compra absurda. No, decidí no hacer nada de eso, decidí no regalarme nada, decidí no celebrarlo de ningún modo más allá que yendo un día con Eloy a cenar a un sitio, a un restaurante bonito, pero nada pijo, nada fancy, nada de tal, ¿sabes? Sino súper normal, y decir, me apetece comer una hamburguesa con patatas fritas en un sitio que me gusta mucho y tomarme un Negroni, ya está. Esa fue mi celebración de todas esas cosas. Y luego yendo otra vez de nuevo a España en Navidades para dar un abrazo a mis padres y estar con ellos. Entonces, esa ha sido mi pequeña celebración, pero creo que esa pequeña celebración y una celebración grande ha sido la que ha hecho que ahora, por ejemplo, que hay muchísimo más silencio, no lo vea como algo negativo o como algo decisorio, sino que lo vea como algo transicional. Es una transición hacia cosas buenas. Es la parte de la montaña rusa, ¿no? Constante en la que estamos los creadores de contenido. Hay momentos en los que tienes muchísimo hype, muchísimo ruido a tu alrededor. Es muy fácil perderse en ese ruido muchas veces, pero cuando ¿Entiendes que después de ese ruido viene un silencio y que ese silencio forma parte también de tu trabajo y que forma parte de ese momento de introspección, de creación? Pues mola, porque te encuentras mucho más en paz. Creo que durante este último año y medio en el que he estado trabajando con mi psicólogo, me ha ayudado muchísimo a darme cuenta. Mira, una de las conversaciones que yo tengo más con mi psicólogo es esa, ¿no? Es el hecho del ¿cómo se llama esto? No el síndrome de impostor, no tanto eso, sino más el ¿cómo se llama? El miedo a la joder, ¿cómo se llama? Como a que todo se acabe, ¿sabes? El ya se lo he olvidado, ¿sabes? Y creo que durante este año y medio he trabajado muchísimo eso, que por un lado es como, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué más da? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que todo esto se termine y ya está. Lo más importante es pasártelo bien, el hacer cosas que para ti tengan un significado, que eso es algo importante, y ya está. El resto son luces que brillan. Punto. Y eso es algo muy guay, que me ha costado mucho darme cuenta de eso. No quiero ni estar en la cresta de la ola, ni quiero estar abajo del todo. Quiero estar como una especie de... O sea, entiendo que obviamente todo esto es así, hay olitas, pero quiero olas, ni grandes ni pequeñas, olas. Ya está, porque lo entiendo como parte del proceso. Y esa entrevista o esa charla con Tim, esa portada en la revista de Wired, ese evento tan increíble de Sonos, esa experiencia, esa sensación de las Vision Pro y ser una de las primeras personas en el mundo en poder probarlas y poder contarlo. Todo esto al final es una serie de cosas que suceden después de haber trabajado durante mucho tiempo y también con una pizquita de suerte. Y esa pizquita de suerte no hay que tomarla a la ligera. Creo que sí que es importante sentirse afortunado, dar las gracias, porque nunca sabes cuándo se puede terminar esto. Y sí que me siento muy afortunado, honestamente, de tener esta oportunidad para poder, joder, tener una comunidad, tío, que te escucha y que al que le puedes contar una historia y que te sientes escuchado, te sientes respaldado. Hostia, perdón, eso... Bueno, lo siento mucho. Yo, en la vida real, Víctor Abarca dice tacos. O sea, lo siento mucho. PG-16, Peggy-16. O sea, es la realidad. Es mi realidad. En fin, eso, que me siento muy afortunado, honestamente, de tener esto. Y de hecho me apetece, en este podcast, en Café con Víctor, contarte más sobre los entresijos de House of VA, de la empresa que formé hace 3 años, del equipo que estamos haciendo, el equipo que tenemos y el que estamos haciendo, todos los proyectos que hay detrás de House. Me apetece mucho contarte todos estos entresijos, contarte, abrirte mucho las puertas a esto que hemos construido, que he construido. Y también contarte cuáles son aquellas cosas que me apetece transmitir, que me apetece, aquellas cosas que me motivan, ¿sabes? Ya no solo como creador de contenidos o como persona a la que le flipa la tecnología, sino como ser humano millennial que está en este mundo, que tiene acceso a una serie de cosas. Cuando era chaval me hubiera gustado haber soñado con muchas de las cosas que veo ahora, y si puedo transmitir eso en una conversación, una charleta de café, pues genial. Además es muy guay porque este año una cosa que vamos a hacer con el podcast de Café con Víctor, y era una cosa que me rayaba muchísimo, no quería, cuando el podcast de Café con Víctor ha pasado como por muchos momentos, ¿no? Un primer periodo que te diría de la etapa de la temporada 1 a la 4, muy buena. Luego unas temporadas 5, bueno, 4, final de la 4, 5, 6, un poco irregulares. La 6, cuidado, me gusta muchísimo. Creo que hay el hecho de pasarlo y trasladarlo a formato visual es algo que creo que le queda muy bien al podcast. Pero luego, por ejemplo, el hecho de no saber mantenerlo correctamente, eso ha sido una cosa que me ha rayado muchísimo. Este año lo que he hecho con Café con Víctor ha sido evitar todo esto. Decir, ok, vamos a hacer un pequeño equipo que esté alrededor de Café con Víctor para poder sacar el podcast, para poder sacar este proyecto adelante. Además, vamos a buscar sponsors. Hoy hemos tenido uno. La semana que viene tendremos otro. Es decir, ese tipo de cosas, ¿sabes? Para poder seguir manteniendo una calidad, una conversación, hacer que todo esto sea primero sostenible, tanto para mí a nivel de tiempo y recursos, también a nivel empresa, pero sobre todo para poder seguir pudiendo ofrecer el podcast de forma gratuita, hacerlo en abierto, que era una cosa que a mí siempre me rayaba muchísimo, porque me dan mucho miedo las plataformas, o sea, no, perdón, las plataformas de pago, los muros de pago, ¿sabes? El único producto que tengo con un muro de pago de momento es el curso de creadores de contenido, pero porque considero que es algo por el que sí que hay que hay un esfuerzo muy grande detrás, y además es un producto completamente diferente, es un producto formativo, es una comunidad, es otra cosa completamente diferente, y entonces por eso sí que decidí hacerlo de pago. Pero el resto de cosas, mi canal de YouTube, no hay Patreons, no hay cosas de este tipo. Todo es gratuito porque considero que este tipo de calidad quiero que llegue al mayor volumen de personas posibles, porque es la forma en la que tenemos, viendo contenido de calidad, es la forma en la que tenemos, ¿no?, de crear un gusto y pedir como seres humanos mejor calidad de las cosas y no conformarnos con historietas y bailes rápidos y vídeos de tres segundos que no te aportan absolutamente nada, sino el hecho de decir... ir formando esa opinión, ir formando a ese ser humano que a mí personalmente es el que me apetece tener como amigo. Y como te decía antes, ¿no?, al principio de este episodio, al final considero que la comunidad que hemos creado en el canal principal de Víctor Abarca, en el canal secundario de Café con Víctor, en los podcasts, en Instagram, en todo lo que hacemos, es una comunidad como muy de amigos. Somos muy similares. Y eso es algo que me flipa. Que dentro de... Que cada uno, ¿no?, viene de donde sea, de partes diferentes. Pero todos tenemos como una serie de valores comunes que nos gustan. De tecnología que nos gusta. Valores que impregnamos en la tecnología, en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida, lo que buscamos, ¿no?, lo que le pedimos a la vida. Eso es, justo, lo que le pedimos a la vida. Creo que lo que le pedimos a la vida, tú y yo, es algo muy parecido. Y eso es algo que me apetece transmitir. En fin, este ha sido mi primer episodio de Café con Víctor, temporada 7, episodio 1. La semana que viene más, además, con invitados. ¿La semana que viene o la siguiente? Hasta luego. Chao, chao. Y no me he terminado el café.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.